Tenemos en línea también a Andrés Villamizar de la Fundación Azul en contra de la revocatoria. Le queremos preguntar sobre la audiencia de hoy en el Consejo Nacional Electoral y la expectativa que tienen. A propósito de esa audiencia, doctor Villamizar, bienvenido a RCN, buenos días.
Hola Yolanda, muy buenos días, un saludo a los oyentes y a la mesa de trabajo.
Expectativa frente al evento de hoy en el Consejo Nacional Electoral.
Yo creo que es una oportunidad importante. El Consejo Nacional Electoral está dando muestras de pluralismo, de escuchar a todas las voces, van a escuchar a los comités promotores de la revocatoria, van a escuchar a los alcaldes que se verían afectados por estos procesos, y yo creo que eso hace parte de una debida diligencia, de un debido proceso de escuchar antes de tomar una determinación. Entonces yo creo que es muy positivo, no solo para Bogotá, sino para todas las ciudades donde se adelantan procesos de revocatoria, lo que va a pasar hoy en el Consejo Nacional Electoral.
El concejal Holman Morris y otras personas consideran que el Consejo Nacional Electoral no tiene facultades para hacer ningún ajuste al proceso de revocatoria. ¿Qué piensa usted?
Pues se equivocan. El Consejo Nacional Electoral, como cualquier órgano público, tiene sus funciones claramente definidas en la ley y por supuesto que hoy no van a hacer nada distinto que lo que la ley les permite, y es hacer una reglamentación, una revisión. De hecho, hay antecedentes importantes en procesos anteriores de revocatoria, tanto en Antioquia como en Arauca, si la memoria no me falla, para definir el alcance, y ha habido ocasiones donde el Consejo Nacional Electoral ha exhortado a las respectivas registradurías a redefinir o replantear la aprobación de esos comités que recogen firmas cuando no se cumplen los requisitos de ley precisamente. Entonces aquí todo está reglamentado por la ley, y pues me parece muy preocupante que una persona que es parte de la institucionalidad como el concejal Holman Morris busque desconocer esa institucionalidad y busque descalificar de antemano la decisión de un organismo como el Consejo Nacional Electoral.
Doctor Villamizar, ¿qué requisitos no se estarían llenando en este caso para que pudiera intervenir el Consejo Electoral?
Miren, la ley determina muy claramente los requisitos para adelantar un proceso de revocatoria, que son el incumplimiento del programa, y la ley también plantea el tema de insatisfacción general. Ese tema de insatisfacción general es un tema bastante amplio y complejo. No es, como algunos quisieran creerlo, simplemente un tema de ir a uno bien o mal en las encuestas. Es mucho más profundo que eso. De hecho, la Corte Constitucional, en una sentencia, la C-179, determinó que esa insatisfacción también debe estar relacionada o referida a un incumplimiento del programa. Entonces, en el fondo, los promotores de la revocatoria saben que tienen que demostrar que hay al menos un indicio de incumplimiento del programa. Como no lo tienen, se han inventado una teoría bastante peculiar, bastante curiosa, y es que ahora quieren revocar, por ejemplo, a Enrique Peñalosa, porque supuestamente no anunció en su programa de gobierno absolutamente todas las acciones que iba a adelantar. Eso obviamente no tiene sentido, y si hay algo claro y se puede demostrar con hechos, es que Enrique Peñalosa está cumpliendo su programa de gobierno y que lo quieren revocar precisamente por cumplirlo, precisamente por hacer cosas que la izquierda, que gobernó a Bogotá durante 12 años, no le gustaría que se hicieran, pero que para eso fue elegido Enrique Peñalosa y lo está cumpliendo.
Doctor Villamizar, el doctor Holman Morris nos acaba de decir que el alcalde Peñalosa mintió en la campaña porque nunca dijo que iba a vender la ETV ni una participación de las acciones de la empresa de energía, que en ese sentido pues está faltando a su programa porque mintió. ¿Usted qué dice a eso?
No, pues que me parece muy grave que una persona, repito, que está representando la institucionalidad, sea tan poco serio con el uso del lenguaje. Tachar de mentira o tachar de mentiroso a un alcalde porque no describió todos los detalles de las acciones de gobierno es completamente irresponsable. Yo creo que a cualquier persona con sentido común le queda claro que Enrique Peñalosa está cumpliendo con su programa de gobierno y que no mintió, ni mucho menos, al contrario, está cumpliendo al pie de la letra. El de Enrique Peñalosa se compromete, por ejemplo, a construir 30 colegios, a construir las principales obras viales que la ciudad necesita, pues esas obras hay que financiarlas, no se financian solas, y se financian o con impuestos, o con la venta de activos, o con valorización. Esas son las alternativas. Y lo que Enrique Peñalosa ha hecho es presentar al Consejo de Bogotá una solicitud de autorización para vender las acciones de la ETV, cosa que recibió de parte del Consejo de Bogotá, autorización para vender el 20% de la energía, que también fue autorizada por el Consejo, y ahora está presentando un tema de valorización que deberá ser debatido en el Consejo. Aquí no se trata de mentiras, todo lo contrario. Se trata de ejercicio responsable del poder y de financiar las obras que hay que hacer, y que pues si eso le molesta al Consejo Man Morris o a algunos sectores lo aprovechan para hacer demagogia y politiquería en contra del alcalde, pues lamentablemente es el costo de ejercer el poder de manera responsable.
Sí, Andrés, seguramente usted leería ayer en el periódico El Espectador la columna de Joir Ackerman compartiendo la verdad. Hay críticas de fondo frente a lo que es la actuación de la Fundación Azul Bogotá que usted preside. El experimento, como algunos llaman, que le salió mal finalmente de José Fernando Flores frente a la registraduría y por lo cual la registraduría ha emprendido acciones legales de carácter penal en contra del señor Flores, la forma en que se está financiando la Fundación Azul Bogotá y la forma en que también han manejado ustedes sus redes sociales. Dice Joir Ackerman, por un lado, vendiendo que están compartiendo la verdad, pero por otro lado, basados en algunos perfiles y en algunos orígenes que promovían antes bien falsedades. ¿Qué responder frente a esa cantidad de críticas sobre lo que tiene que ver con el funcionamiento en concreto de su fundación?
Pues mire, la columna yo la leí, yo estoy acostumbrado a las, digamos, a las calumnias de Joir Ackerman, ya lo hizo cuando yo era el director de la, el movimiento Equipo por Bogotá que inscribió a Enrique Peñalosa como candidato. Aquí hay una animadversión clara en contra de Enrique Peñalosa y de atacar cualquier cosa que tenga que ver con Enrique Peñalosa por parte del columnista. Yo ni siquiera me lo tomo personal porque yo sé que simplemente está interesado en atacar políticamente a Enrique Peñalosa y por eso me ha atacado a mí en varias ocasiones por mi cercanía con Peñalosa. Pero mire, referente al contenido de la columna, no hay ninguna crítica de fondo. Precisamente lo que hace son argumentaciones ad hominem. Menciona un informe de la Contraloría sobre la gestión mía en la Unidad Nacional de Protección que él ya había descrito en su columna anterior y que es absolutamente falso lo que dice. No, jamás he sido investigado ni he sido hecho responsable por detrimento patrimonial de 14 mil millones ni de ningún tipo de detrimento patrimonial como él lo señala, eso no es cierto. Luego habla de la situación de la denuncia penal contra José Fernando Flores, pues eso lamentablemente es un tema que ya tiene que ser resuelto ante la Fiscalía, pero yo creo que también vale la pena escuchar voces como la de Ramiro Bejarano, que también escribe una columna bastante interesante y con mucho mayor conocimiento del derecho sobre lo que tratamos de hacer con ese experimento, pero repito, ese es un tema que está en manos de la justicia y sobre el cual no me puedo pronunciar más allá de lo que he dicho. Y finalmente también hace un refrito de las acusaciones del señor Carlos Carrillo, que es uno de los promotores de la revocatoria de Enrique Peñalosa y que criticó el origen de las cuentas sobre las cuales iniciamos nuestro trabajo digital. Mire, nosotros ya lo aclaramos, yo hice un comunicado público sobre eso, no está descubriendo absolutamente nada nuevo. Son dos cuentas, una en Facebook y una en Twitter, que nos cedieron sus seguidores, una práctica legal, una práctica no tiene ningún tipo de cuestionamiento ético, y nosotros anunciamos, cuando se inició el trabajo de la Fundación Azul Bogotá, que habíamos recibido esas cuentas, tanto de Facebook como de Twitter, y que procedíamos a iniciar un nuevo camino con un nuevo contenido y un nuevo enfoque, y esto ustedes lo pueden consultar con cualquier experto en temas de redes y en tema digital. Es una práctica común de que instituciones comerciales o sin ánimo de lucro hereden algunas cuentas para no partir de cero. De hecho, nuestras cuentas de redes sociales han crecido vertiginosamente desde que iniciamos el trabajo. Ya hemos más que duplicado nuestros números de seguidores en Twitter y hemos tenido un crecimiento de cerca del 40% en Facebook con base en contenido absolutamente ceñido a la verdad. El señor Joir Ackerman no hace ningún comentario sobre lo que hemos planteado, sobre nuestros argumentos, sino ataques personales contra mí, contra José Fernando Flores y contra los anteriores dueños de las dos redes sociales que mencioné anteriormente. Entonces, me parece que ese debate no le sirve de nada a Bogotá, es un ataque personal, y pues yo entiendo la motivación del señor Joir Ackerman, y como dije anteriormente, son gajes del oficio recibir ese tipo de ataques ad hominem cuando uno está defendiendo un proyecto político y una visión de ciudad.
Doctor Villamizar, muchas gracias. Quedamos atentos a ver qué pasa entonces en la audiencia de hoy en el Consejo Nacional Electoral. Que tenga usted buen día.
Gracias por el espacio, Yolanda. Un cordial saludo. Feliz día.
Andrés Villamizar de la Fundación Azul. Desde allí están haciendo la defensa del alcalde Enrique Peñalosa. Todas las voces, todas las opiniones. Veremos qué pasa en el Consejo Nacional Electoral. Hay un proyecto, un borrador de cambios que se le harían a los procesos de revocatoria. Dos miradas sobre esta realidad. Por una parte, Holman Morris, que dice que no tiene facultad para ello el Consejo Nacional Electoral. Y por otra parte, Andrés Villamizar, que dice que la tiene y que el concejal Morris está desconociendo la institucionalidad. Veremos qué pasa en el Consejo Electoral. 8:35.